Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La mañana en Es Radio, en un día en el que va a haber nubosidad bastante abundante en todo el norte de España, pero prácticamente sin lluvia. Se acabaron las tormentas y seguramente a partir de mañana vamos a tener dos o tres días de subida de temperaturas. De hecho, hoy ya suben con respecto a ayer y a anteayer dentro de lo que cabe, porque estamos acabando septiembre y una vez pasado el Pilar, pues ya saben ustedes, al menos en las tierras altas de España, pues ya puede nevar. Eso tiene que ser así. Ahora todavía en muchos sitios el famoso veranillo de San Martín, el verano indio que le llaman en América, es una cosa tan bonita cuando la gente se enamora y se hacen películas románticas en Nueva York, otoño en Nueva York. Uno de los dos o los dos tiene que tener cáncer y tiene que morir ineluctablemente. Y entonces es cuando ya la caída de las hojas, el final de la vida, lo corto que es la existencia, que estamos... ¿Qué sentido tiene esto? Pero qué bien que estoy aquí, porque tú, porque yo. En fin, la vida misma. ¿Y cómo están las temperaturas? Ya digo, en Madrid hoy llegaremos a unos 22 de máxima, fresquito, aunque subirán mañana y pasado. La máxima, Córdoba, Murcia, Sevilla, clásicos, 30 grados. Y la mínima, otros dos clásicos, pero ojo ya, esto ya son cifras serias. 2 grados. Y ahí al cero hay exactamente 2 grados. O sea, camino del Pilar.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Vamos con los titulares del Santander, como siempre, con Rosana Laviada, con Daniel Muñoz, y vamos a tratar de explicar cuál es el panorama que vivimos en España de una manera descarada desde el viernes. La semana pasada ha sido la semana del destape golpista de este gobierno. O sea, que no nos vengan ni sus jefes de prensa, ni sus subvencionados, ni sus correligionarios, ni sus matones, a decirnos que en este gobierno... Hay una facción socialdemócrata, moderada, que lo que quiere es abrazar a, iba a decir a Inés, a Ciudadanos, y que no le gustan los comunistas. Si no le gustan los comunistas, a Margarita Robles debería haber dimitido la semana pasada. Si no le gustaran a Escrivá, bien, es verdad que Escrivá... Escrivá es como los novios de Telecinco, que depende. Escrivá es un tronista del ministerio. Puede estar con una, con otra, con el sí, con el no, a favor y en contra, que no importa qué ley, según manda el gobierno. Y como en este gobierno mandan los comunistas, pues ya se sabe. Ábalos, el comandante Ábalos, de la muchachada del ELN, pues vende que es un hombre... Bueno, a mí casi me convence una vez. Pues es un hombre afable, el clásico valenciano, sí, parece que estás con un picador comiendo una paella, es un tipo, pues eso, normal, aparentemente. Amigo, hasta que me acuerdo de Delsi, las 40 maletas de Delsi, los millones de Delsi, el oro de Delsi, las 11 versiones distintas que dio de por qué fue a impedir que pisara el suelo, que por supuesto pisó, y por qué no detuvo a una persona que en ese momento era la número 2 de la lista de criminales más buscados por violación de derechos humanos y por formar parte de esa enorme red de narcotráfico a la que al parecer se está sumando ya directamente España. Esa red de narcotráfico que es el régimen chavista, que también llaman cártel de los soles, porque suele administrarlo su ejército, que en vez de estrellas lleva soles en las charreteras. Este fin de semana, y hoy hay varias noticias al respecto, se ha consumado, aparte del ataque al rey, que ahora veremos, el cambio del embajador en Venezuela, que se ve que después del recipiendario Morodo, la caja fuerte de los sobornos para España del cártel de los soles, del narcorrégimen de Caracas, porque aparte de para él y para su familia, ahí hubo muchos millones de dólares, que aunque menos son muchos millones de euros, que no se sabe a dónde fueron. Ahí hay 20, 30 millones de euros. Oiga, que con eso yo mañana compraba Mediaset. No, eso no lo permitirá el IBEX 35, que ha sentado plaza de una cobardía casi artística, rehuyendo cualquier tipo del respaldo al rey. Tomen nota las empresas cotizadas. Dependen de sus accionistas. En España vamos camino de un régimen totalitario, de una dictadura. Y el que lo duda es porque le da miedo o quiere acomodarse ya a la dictadura. Pero tomen nota las empresas cotizadas, las que mantienen la SER y el país. Son medios golpistas, medios contra la libertad de los ciudadanos, contra el rey, contra la Constitución española, contra la nación y contra la libertad de sus ciudadanos. Esas empresas cotizadas, agrupadas en torno al IBEX 35, hay del 35, no hay más que 7 u 8 que sean realmente importantes, la semana pasada, mientras cundía la indignación por la agresión permanente que sufre el rey de España, precisamente porque representa la Constitución y porque se van a cumplir esta semana los 3 años justos del golpe en Cataluña y del discurso del rey que sacó España a la calle contra el golpe de Estado, mientras los empresarios salían en defensa del rey, los autónomos salían en defensa del rey, mucha gente salía en defensa del rey, y más que saldrán y que saldremos en estos días hasta el 12 de octubre, que es la fiesta nacional española, aclaro, pues ninguna de esas figuras que le hacen el rendezvous al siniestro Pedro Sánchez Pérez Castejón, ninguna ha sido para salir públicamente en defensa del rey. Cosa natural, porque están financiando a los medios que quieren cargarse la monarquía constitucional. Repito, con la SER y el país a la cabeza. Me recuerdan las crónicas que se hacen de cuando Chávez gana las elecciones porque un descerebrado lo amnistió después de un golpe de Estado que había intentado, perpetrado contra Carlos Andrés Pérez, socialista, que provocó muchos muertos en Venezuela. Pero el tío dijo, bueno, por ahora nos rendimos. Y como cuando se tienen medios y cuando la gente está loca y cuando cree en supersticiones, en el chupacabras, en el caudillo benéfico y tal y cual, pues acaba haciendo cualquier cosa. Y luego, como la corrupción en Venezuela era importante, aunque nada al lado de lo que vino después con los comunistas, pues salió, ganó las elecciones en 98. Y entonces Gustavo Cisneros, que se había forrado aquí con Galerías Preciados, luego invitaba a Boyer y su entonces señora Isabel Preisler a pasear en su yate, se forró y la malvendió además ilegalmente. La compró por 2 duros y la vendió por 2 millones de duros o de euros, lo que ustedes quieran. Pues se trató de acercarse a Chávez. Se ve que, no sé cómo se llama el IBEX 35 en Venezuela, pero o sea, BENEX 36, no sé cómo se llamará. Pero esa propensión del millonario a no dejar de serlo nunca, con no importa qué régimen, por tiránico que sea, eso es uno de los grandes peligros que tiene en España la democracia. Porque esta semana pasada lo que vimos fue, primero, que se prohibía al rey ir como todos los años a la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Después se le insultaba. Ahí no se había quejado el hombre, pero se le insultaba. ¿Por qué? Porque Podemos es un partido de matones. Hoy en Voz Populi está lo que llamó Calvente la guerrilla, es decir, la jauría que tienen los marqueses de Galapagar, el Echeminga, el Mayoral, el del Olmo. La Isa Serra no hace falta que lo diga, porque encabezaba el asalto a la Asamblea de Madrid, de la que ella es diputada. Bueno, eso es el comunismo. Estar representado en la Asamblea y al mismo tiempo, con 200 matones, tratar de asaltar la Asamblea. Eso es exactamente el comunismo. Eso es el comunismo en Madrid. ¿Y qué hacen nuestros distinguidos multimillonarios? Nada. Nada. Llevarse bien. ¿Pero ustedes creen que con esto conquistan el afecto de la marquesa de Galapagar en Vanity Fair? No, con eso conquistan el desprecio. El desprecio que merecen. Dijo una vez Lenin, los ricos son tan idiotas que nos van a vender la soga con las que los arcuaremos. No, se la van a regalar. Se la están regalando. ¿Pero qué pasó el viernes? Bueno, el viernes ya fue el colmo. Como el Consejo General del Poder Judicial debió suspender esa entrega, porque estaba en función de que iba el rey a Barcelona a hacer el gesto que agradecía mucho cuando terminas la carrera judicial, que no es ninguna tontería, que hay que estudiar. O sea, esto no es la psicología de Irene o las políticas de Pablo Iglesias. Hay que estudiar. Y entonces iban las familias y tal, y era una cosa pues emotiva, y supongo que tirarían luego los birretes, los ropones, yo qué sé, estas cosas que se hacen y que hemos copiado del extranjero. Antes no se hacían aquí, pero bueno. Y no lo suspendieron, a pesar de que, por ejemplo, el presidente del Constitucional dijo que no iba, que tenía problemas de agenda, pero la agenda ponía es que se la tiraba la cabeza al ministro Campo. El ministro Campo, el más cobarde de los ministros la semana pasada, trémulo, oculto tras una mascarilla, tras de la cual solo aparecía algo parecido a Amador Mohedano, no supo decir quién había dado la orden ni por qué de que el rey no tenía que ir a Barcelona. El por qué ya lo digo yo, porque se cumplen los 3 años del famoso discurso del rey contra el golpismo, dado que el cobarde de Rajoy, el vendido de Sánchez, del bobo de Baba de Rivera, no hacían nada. Es más, siguieron sin hacer nada después. Pero el rey lo paró para dar tiempo a la justicia a que se enfangara. Hizo lo que tenía que hacer. Y la nación salió a la calle. El 3 fue el discurso. El 8, la gran manifestación de Barcelona. 1 millón de personas con banderas españolas. Eso es, para los golpistas, eso es intolerable. Ahí vieron que España tenía 2 puntos fuertes. El rey y la justicia. Porque los políticos ni de izquierda ni de derecha iban a hacer nada. Y en esto están, encargarse al rey. Lesmes comentó que le había llamado al rey para agradecerle que Lesmes le había citado por orden del Consejo General del Poder Judicial, que a cambio de no suspender el acto, que es lo que tenía que haber hecho, si tuvieran decoro, pero hay mucho izquierdista, pues mucho lucianico que quiere prosperar. Pues no, lo que hicieron fue pactar con Lesmes un discurso en el que se recordara que la Constitución española dice la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. No del gobierno, no de Begoña Gómez, no de Irene Montero, no. En nombre del rey. Eso no es que esté bien o mal, es que lo dice la Constitución española. Y como es eso lo que dice la Constitución española, se echó en falta al rey, que viene asistiendo a esos despachos desde que es rey. Bueno, la que se ha montado. ¿A qué tigarás le lloraban? El rey nos ha traicionado, decían los traidores, los que habían vetado por halagar a los psicópatas golpistas que les apoyan, los que habían vetado lo del rey. El domingo con Lucía Méndez ya lloraban todos. ¡Ay, es que claro! Si estos de Podemos, si quieren atacar al rey, que lo hagan como diputados. Yo escribí en El Mundo, digo, o sea, que si es el diputado Iglesias el que injuria al jefe del Estado, bien, ¿no? Pero si es el vicepresidente Iglesias, que es diputado, entonces, mal, ¿no? ¿Pero ustedes creen que somos imbéciles o qué? Creen que somos imbéciles, naturalmente. y tiene motivo para creerlo. ¿Cuánto tiempo hace que llevamos diciendo aquí que Madrid tenía que haber convocado elecciones? Porque estos iban a por el golpe en Madrid antes del verano. Era tan evidente. Pero tenemos un líder en la derecha, si se puede llamar líder, a Pablo Casado, que ha descubierto que la guerra civil la merecieron perder todos. Eso es una frase, la única probablemente desafortunada de Julián Marías, que copia, porque ni siquiera es original. Vamos a ver, de los dos bandos en la guerra civil, ¿cuál defendía la propiedad privada? ¿Cuál defendía a los católicos? ¿Quién defendía la unidad nacional? ¿Quién defendía la tradición española? ¿No es eso lo que se supone que defiende el PP? ¿O tampoco lo defiende el PP? El PP defiende lo que le dejen defender las izquierdas. ¿Cómo que merecieron igual perder? Primero, es una falta de respeto a los muertos de los dos bandos que voluntariamente creyeron que había que morir y murieron defendiendo lo que creían que había que defender. Un respeto. Y luego, ¿quién perdió más? ¿Era mejor una dictadura búlgara? ¿Prefería Casado que hubiera ganado los comunistas? ¿Pero de qué va el PP? Yo les digo de qué va. Ayer Ayuso, sola, porque el señor Feijóo en Galicia no es para levantar pero ni una gaita. No ha dicho una palabra. Contra Cayetana, gran ordalía, gran follón. Hoy, increíble, qué cosas. Ayer Martínez Almeida estuvo repugnante. No era el momento adecuado para decir, aunque había cierto fundamento, dice don Perlin-Plin, cierto fundamento en decir que es el hijo de un terrorista. Vamos a ver, don abogado del Estado, usted no tiene ni idea de lo que es el FRAP. Entonces, lo primero, se calla. Lo segundo, respeta a la que todavía es diputada de su grupo. Y lo tercero, por decoro y dignidad, para que nadie piense que usted está loco por ser Cayetana, haga el favor de callarse. Ya es portavoz del partido. Lo hace fatal, por cierto. Está al nivel de Cuca. Nunca pensamos que era ese su nivel. Para ella. ¿Pero de qué va el Partido Popular? ¿Por qué no anuncia una moción de censura Pablo Casado después de la agresión al rey? Sin ira y sin miedo. Si no tuvieras miedo, no lo dirías. Y si no tienes miedo es porque sabes que hay otra gente que tiene miedo. Muerta de miedo con este gobierno y con razón. ¿Y eso no te produce ira, Pablo? ¿A ti no te produce ira ver a la mitad de los españoles que no se atreven ni a salir a la calle a defender a España y al rey? ¿No te produce ira? ¿No estás airado? Vamos a por Madrid.
El gobierno de la Comunidad de Madrid podría ser intervenido en las próximas horas. Isabel Díaz Ayuso ya lo da por hecho y advierte: si el gobierno comete alguna acción fuera de la legalidad, la impugnaremos en los tribunales. Es la advertencia que lanza hoy el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid en el diario El Mundo. Son declaraciones de Enrique López. Publica el diario La Razón, por otro lado, que el Ejecutivo podría dar el paso mañana mismo a través de un decreto. Mientras tanto, Ayuso recaba el apoyo de las comunidades limítrofes con Madrid, que exigen a Sánchez una reunión de urgencia para unificar criterios tanto para la contención de la pandemia como para el confinamiento de la población. Salvador Illa, en La Sexta, exige actuar con determinación en la región. Ayuso, en Antena 3, reclama confianza y denuncia una campaña política de desgaste por parte del Ejecutivo.
Nosotros no vinimos a tutelar a Madrid. Ellos tienen unas responsabilidades fijadas por la ley muy claras. No venimos a tutelar ni venimos a imponer. No ha sido nunca nuestro criterio. Ahora, si ayudamos, vamos a expresarnos con claridad y vamos a dar a conocer qué pensamos que hay que hacer. Y eso hicimos y eso seguiremos haciendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma.
Entonces nosotros lo que pedimos sobre todo es confianza, la misma que nos daba la semana pasada y que cambiaron a última hora. No hemos cambiado en nada. No hemos cambiado el discurso. No hemos arremetido políticamente contra nadie. Queremos esa unión, pero queremos esos medios que como autonomía no tenemos.
Y no dijo nada Pablo Casado, sigue sin decir nada. Feijóo callado como un muerto, el amigo del lanza aceitunas, calladito como un difunto. Salió mañueco porque dice: a ver si ahora me confinan Valladolid. Todos te podían confinar. Y Bonilla, que por cierto ha ganado una gran batalla en el Tribunal Constitucional contra el matón este de la Moncloa, que prohibió, suspendió una serie de leyes muy sensatas para acabar con toda la burocracia absurda que dentro de las comunidades autónomas puso, concretamente en Andalucía, puso el PSOE, ladronazo de Andalucía. ¿No tiene nada que decir? Ahora ya el PP de Madrid ya no es del PP. hemos vuelto a los tiempos de Esperanza Aguirre, que el que mejor representa al PP, al menos con Andalucía, ya no es el PP. Es que se mueve mucho. Pandilla de cobardes. Mientras tanto, los matones en la calle.
La huelga de médicos de atención primaria en Madrid ha sido desconvocada al llegar a un acuerdo el gobierno regional con los sindicatos. Mientras tanto, fracaso absoluto de las movilizaciones convocadas por Podemos en la capital bajo el lema «Lo público salva vidas». Un informe del Instituto de Salud Carlos III confirma que en una semana, desde que se pusieron en marcha las restricciones en varias áreas sanitarias, los contagios se han reducido en Madrid. Martínez Almeida, el alcalde de la capital, lo destacaba ayer también en La Sexta.
La pregunta que le haría a Salvador Illa es: el martes expuso una determinada posición en la reunión con la Comunidad de Madrid. El jueves expuso una posición diametralmente distinta a la expuesta el martes. Que me diga qué datos, qué cifras y qué expertos han hecho que variara su postura tan radicalmente del martes al jueves.
Pues hombre, yo se lo digo, ninguna. Pero es que se les vuelve a olvidar lo fundamental. Illa fue el que durante un mes destrozó el comercio de Madrid diciendo que no podía pasar de fase cero. Porque lo decía el comité de expertos. Y ya llegado el verano confesó que nunca hubo comité de expertos, que el comité de expertos era él, que es un necio que solo ha sido alcalde de una pequeña localidad catalana. Esa es toda su experiencia de gestión. Este tío es lo que le manda Iván Redondo, que está en lo que llama guerra cultural. Pero aquí la principal guerra es contra el régimen constitucional. Y el símbolo, con estos heroicos legionarios que tenemos en la oposición. Yo es que el otro día cuando veía a Pablo Casado decía que sin ira y sin miedo, es que temblaba. Digo, ahora se pone a cantar El novio de la muerte y asalta directamente la Moncloa. ¡Qué tío! ¡Buah! Está desatado. Aquí el ataque es contra el rey, que es el único que demostró que tenía lo que hay que tener para defender lo que hay que defender. Y esto es lo que no se perdona. Y eso es lo que explica la semana que hemos vivido y las que vamos a vivir.
Los partidos en la oposición encabezados por PP y Vox piden la dimisión del ministro Garzón tras sus ataques al rey y a la monarquía. Moncloa y su aparato mediático entró el fin de semana en una locura de filtraciones interesadas que pasaban por denunciar una traición de Felipe VI cuando es Pedro Sánchez quien ha traicionado al rey. Los aplausos al monarca se escucharon en las redes sociales gracias a iniciativas de miles de particulares que con este gesto quisieron mostrar su apoyo a Felipe VI. Ábalos reclama dejar al margen el debate sobre el régimen constitucional al tiempo que sus socios de Podemos y Zapatero piden reformas que pongan límites. Casado denuncia que el gobierno busca cambiar la historia. Le escuchamos junto a Ábalos, Jaume Asens y Zapatero.
Es absolutamente incomprensible que, en este caso, el Partido Popular haya encontrado en esta situación una ocasión para hacer política partidista, poniendo en cuestión incluso la propia institucionalidad. Por lo tanto, no es momento de debates partidistas que pongan en cuestión ni nuestro régimen constitucional ni institucional.
Igual que tampoco puede ser que el rey pueda hacer discursos como el que hizo el 3 de octubre, que no estaban avalados por el gobierno. El rey no puede salir a hacer discursos. Bueno, si hizo eso es porque no hay una ley que establezca los límites y el campo de juego de la monarquía. Hay que regular eso.
Si hay que hacer en el futuro reformas, que se hagan, pero siempre desde el respeto a la institución, a la constitución y a lo que son las reglas. Los países más sólidos son los países con instituciones más fuertes.
Ahora lo que pretenden es cambiar la verdadera historia de España como abrazo y reconciliación para convertirla en una rectificación fallida del desenlace de una guerra civil que todos merecieron perder y en la que, desde luego, España perdió. No hablamos de la memoria de un tiempo remoto. Hablamos de nuestros derechos de hoy.
Que pasan por respetar a los de ayer. Sobre todo a los que murieron defendiendo algo de lo que tú vives. La propiedad privada, la nación, la familia, la religión. ¿O no es eso lo que defiende el PP? ¿O te da igual una dictadura comunista? ¿Te hubiera dado igual? ¿Pero de qué vais? Lo de Ábalos ya es artístico. Dice, es que el PP, claro, poner ahora el debate, pero si sois vosotros los que atacáis al rey. Y hay un periódico que se ha convertido en jefatura de prensa, depende. Un día es Cuco, otro día es Defensa, otro día es Fomento, mañana será Interior, gran tipo Marlaska, hombre, heroico, defensor, etcétera. Pero como este casi todos, y no digamos ya el número de La Razón dedicado a Zapatero. Zapatero es un tío que debería estar privado de la condición de, no de presidente del gobierno, que lo ha sido, pero desde luego sí de estar en el Consejo de Estado y tal. Es un sicario de Maduro. Pero España se ha vendido. Borrell, en contra de la Unión Europea, ha ido siguiendo el camino de Zapatero. Han puesto en la embajada de Morodo a un tío que estaba en Cuba, que es como el sobrino de Raúl Castro. España se ha vendido al narcorrégimen de Caracas. Y esa guerra civil que todos merecieron perder, ay, menos yo, yo. Qué asquico dais, hijos. Vámonos a Telefónica.
Sí, Mónica, tenemos que estar atentos, sobre todo a aquellos empresarios que están buscando recuperarse en innovar, porque tenemos que contarles soluciones digitales que pueden hacer de sus procesos más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito del tan comentado teletrabajo, las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas para teletrabajar han ahorrado a la atmósfera durante el confinamiento CO2 equivalente a plantar un bosque con 36 millones de árboles. Se pueden informar ya en www.telefonica.com/EcoSmart.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.